dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho. ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Gora San Fermín!
Pues Juan Carlos Unzué acaba de encender ese cohete con el que han dado comienzo las fiestas de San Fermín de este año 2022. Chupinazo de los Sanfermines, que han tenido que pasar más de 1000 días para volver a escucharlo y con el que han arrancado estos 9 días de fiestas ininterrumpidos por las calles de Pamplona. Bueno, estaremos enseguida allí precisamente pues para conocer cómo se espera esta jornada de hoy, esta primera jornada de fiesta de los Sanfermines, pero tenemos más cosas que contar porque 3 de cada 10 personas son víctimas de un fraude online, más de una vez. Las estafas son cada vez más sofisticadas, aunque caemos con más facilidad en la trampa cuando la solicitud la hace alguien a quien queremos conocer. En el 60% de los casos de este fraude son mediante el correo electrónico. Carmen Lavallen.
La mayoría tenemos cuidado, pero aún así picamos. Y es que al suplantar identidades de personas, empresas u organismos, creemos conocer a quienes nos contactan. Fabián Torres es experto en ciberseguridad.
Nos llega un email que parece un email interno de nuestra organización diciendo que por favor pulsa este link porque se ha borrado tu petición de vacaciones de este año. En un 95% la gente pincha ese link.
El objetivo, ya sea con un mail, una red social o un código QR, es robarnos información, infectar nuestro dispositivo o realizar un cargo económico. El 33% admite en España haber sufrido más de una estafa online.
Y nos situamos a esta hora en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, contesta a las preguntas de su abogada y del jurado. Sostiene que no mató a la joven. Valencia, Ana Matamales.
¿Qué tal? Así es, muy tranquilo, excesivamente relajado. Hemos visto a Palma responder a las cuestiones previas que le preguntaba la juez. También a las preguntas de su defensa. Palma niega de forma categórica que matara a Marta Calvo, a Irlen Ramos y a Lady Marcela.
Le ruego y le pido, por favor, que diga la verdad.
Siempre lo he hecho.
¿Usted mató a Arlien, a Lady Marcela y a Marta Calvo?
Absolutamente no.
Palma ha reconocido que recurre a los servicios de prostitutas de forma habitual. También ha explicado que es normal que en esos encuentros sexuales se consuma droga, pero ha asegurado que los testimonios de las otras 7 víctimas son inverosímiles. Nunca ha introducido droga ni en la bebida ni en el cuerpo de las mujeres. Es una fantasía de ellas, ha llegado a asegurar ante el tribunal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, que sí, es el protagonista en el Barça, Carlos Ganga.
Hoy es el día de su presentación, todas las miradas puestas en el nuevo centrocampista azulgrana, Víctor Navarro.
Que se está cambiando ya los vestuarios de la ciudad deportiva. En breve posará con la equipación del Fútbol Club Barcelona. Frank Kessié, que ha firmado ya su contrato hasta 2026 con el Barça, cláusula de 500 millones de euros. En su camiseta todavía no hay dorsal. El acto va con retraso, así que hasta de aquí una media hora no escucharemos a Kessié en rueda de prensa. Le acompañarán Joan Laporta y Mateo Alemany, y el presidente del Barça ha asegurado, eso sí, que le gusta fichar a jugadores que desde el primer momento quieran venir al Barça.
En el Real Madrid, Vinicius tiene muy avanzada su renovación hasta 2027 y hoy comienza la Eurocopa Femenina. España debuta el viernes contra Finlandia sin Alexia Putellas, la Balón de Oro que se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. A partir de las 4:30 juega Nadal los cuartos de final de Wimbledon contra Taylor Fritz y también vamos a estar muy pendientes de la quinta etapa del Tour de Francia. Hoy jornada importante, enviado especial Quique Iglesias.
Al filo de las 2 de la tarde va a arrancar la etapa 5 del Tour de Francia, la del pavé, camino de Arenberg desde Lille, 157 kilómetros en total. En los últimos 80 hay 11 tramos de adoquines, en total 20 kilómetros de este asfalto que puede romper la carrera. Vamos a ver qué tal suerte tiene Enric Mas, vamos a ver si Wout van Aert sigue de dulce y quiere aumentar su ventaja en la general después de la exhibición de ayer en Calais.
Desde las 4 vivimos el final de la etapa aquí en COPE.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Cómo están? Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Comienza aquí la mañana en Tenerife. Este miércoles 6 de julio reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Día soleado, con altas temperaturas. Parece que ahora sí ha llegado el verano y tenemos por delante una ola de calor que nos va a acompañar hasta mediados de la semana que viene en principio. Las temperaturas irán subiendo estos días de manera gradual y el fin de semana se van a superar los 40 grados de máxima en muchos puntos del archipiélago. Además, este episodio de calor vendrá acompañado de calima. Más que nunca vamos a hacer buena esa expresión tan nuestra de ir por la sombrita, porque en la calle sudaremos la gota gorda. Hoy hablaremos de los proyectos más inmediatos del Cabildo con el presidente Pedro Martín. También nos acompañará aquí en el estudio el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, para analizar, entre otras cosas, las fiestas de San Benito, que llegan a su fin de semana grande. Nos ocuparemos además de la salud mental y de los abandonos de mascotas en verano. Pero como siempre, comenzamos actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Yo contamos ya aquí en el estudio con nuestro compañero Daniel Pinelo.
Hola, Melisa, buenos días. Pendientes del tiempo, como bien decías, hoy va a entrar la calima, aunque es más probable que afecte sobre todo a la provincia oriental, pero nos va a llegar en menor medida también a nosotros. Y atentos de todas formas al calor, porque a partir de mañana va a entrar, y de qué manera, con lo que el riesgo de que eso supone también de incendios forestales. Hay que estar muy pendientes del monte. La peor parte de todas formas llegará el fin de semana. El sábado y el domingo parece que va a ser el día de más calor, y a partir de ahí ya remitirá. Nos lo contaba el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez.
Estamos ante el primer episodio de temperaturas elevadas del verano en Canarias. Las temperaturas van a ir ascendiendo paulatinamente en los próximos días, y sobre todo pues el ascenso más acusado llegará a partir de la jornada del viernes y se extenderá pues desde Gran Canaria, que es la primera isla que va a notar, sobre todo bueno la zona sur de Gran Canaria, como suele ser habitual, esas medianías que quedan menos ventiladas a partir del viernes, y después se extenderán pues al resto de islas, al resto del archipiélago a partir de la jornada del sábado, ¿no? El punto álgido del episodio lo esperamos para el domingo. Sería el día, en estos momentos los modelos muestran ascensos paulatinos y hasta el domingo, ¿no? A partir del domingo empiezan a descender.
Hablamos también del COVID. Sanidad ha notificado casi 2.000 positivos en los últimos 4 días en Canarias, entre los mayores de 60, con 10 fallecidos con el virus, de los que 5 corresponden a nuestra isla, todos con patologías previas, ingresados en el hospital, y mayores de 69 años. Sube también el número de ocupación de planta hospitalaria. En Tenerife estamos por encima de los 100 en los dos hospitales públicos. Desde el Sindicato de Enfermería, el secretario provincial, Joel Hernández, no se atreve a pedir medidas concretas más allá del establecimiento de la mascarilla en interiores.
Dentro de las propuestas que hay encima de la mesa, la vuelta a la mascarilla en interiores parece algo razonable. Lo cierto es que es difícil tomar una decisión sin tener información y bueno, lo que está claro es que el número de positivos ha aumentado de forma significativa, el número de pacientes ingresados también, con los dos hospitales de la isla de Tenerife por encima de los 100 ingresos dentro del centro, de cada uno de los centros. Y claro, toda esta situación pues hace que lo vivamos pues, como te decía antes, con preocupación.
Bueno, y en Santa Cruz el Cabildo ha elevado al Gobierno de Canarias la petición de ampliación del bien de interés cultural del barrio de los hoteles. De aceptarse la propuesta, quedaría incluida la antigua Plaza de Toros, el Hotel Mensei y la Capitanía General. El Cabildo argumenta que esta ampliación aporta más precisión arquitectónica al conjunto, protege también edificios de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera del XX, pero el Ayuntamiento lamenta esta decisión. El concejal de Urbanismo, Guillermo Díaz Guerra, recuerda que el consistorio ya se ha pronunciado en contra porque se encuentra tramitando un catálogo de protección para estos edificios y también está a punto de adjudicar la redacción del plan especial de los hoteles. Rechaza la calificación de bien de interés cultural.
Desgraciadamente, el Cabildo, una vez más, y con la oposición inicial del Ayuntamiento de Santa Cruz, pues continúa con esa creación de una zona, ampliación de la zona de protección BIC, sí, que va a suponer que cuando alguien quiera hacer algo en un ámbito del interior de ese perímetro, en una vivienda, un edificio, no necesariamente un elemento protegido, pues no solo va a tener que hacer trámites ante el Ayuntamiento, sino también los va a tener que hacer ante el Cabildo. Esto dificulta la iniciativa privada, dificulta la inversión.
Estoy siguiendo Díaz Guerra, comentaría la burocracia si se amplía ese bien de interés cultural.
Pues gracias, Daniel.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en Canary Colchón. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard
aquí a los Beatles a tope. Maricruz Domínguez, buenos días.
Pero qué contentos estaban en ese disco.
Sí, estaban ellos tan ricamente.
Exultantes.
Estaban estrenando la película que lleva el mismo nombre que esta canción, Hard Day's Night.
Estuvieron aquí, creo.
Los Beatles.
Sí, creo que sí. Algo me va por la cabeza.
Bien. Te veo ya directa. ¿A quién felicitamos hoy? ¿A quién celebra la Santa Iglesia
desde
Católica?
Desde aquí de la ventana se ve muy bien a Anaga y por detrás de Anaga están saliendo las nubes. Mientras estén esas nubes tenemos alisios y mientras tenemos alisios no tenemos calor.
Ya has escuchado a David Suárez, ya te da la opinión.
Pero yo digo también mi opinión.
Que de aquí a la tarde la cosa va a cambiar radicalmente.
Mientras esté asomado ahí don Alicio, estamos contentos.
Aprovecha que queda poco.
Vamos a ver, te voy a decir el santo oral de hoy. La Iglesia Católica celebra los santos de Santa María Goretti, que era aquella niña que por su honor perdió la vida. San Isaías y San Antonino. Y a tú, ¿a quién felicitas por cumplir años? Sí, se debe de felicitar por cumplir años.
Pues mira, hoy está cumpliendo años Pau Gasol, jugador de baloncesto de nuestro país.
El bajito, sí.
Sí, bajito sobre todo, cumple 42 años. Madre mía, si tuviéramos a Pau Gasol tú y yo al lado.
¿Y para qué?
Lo digo para
que nos alcance algo, ¿será?
El contraste entre Gasol y nosotras de estatura. También cumpleaños, aparte de Gasol, Sylvester Stallone, 76 tiene ya, actor estadounidense que interpretó a Rocky, a Rambo.
Está estropeado.
Es que tiene 76 años, Maricruz.
No, es que además se pegan unas palizas en las preguntas, en las películas.
Y también cumpleaños otra personalidad internacional, el Dalai Lama, que cumple 87, religioso y político tibetano. También le pones cara al Dalai Lama, ¿verdad?
Muy bien.
Espera, que me están diciendo por aquí, Maricruz, que hoy es el santo del padre de nuestra compañera Isabel y también santo de su hermana.
Bueno, pues
lo felicitamos desde aquí. Un beso, un abrazo cariñoso. A ver, cita, ¿no? Cita, toca cita.
La frase es de una persona que no tengo ni idea. Se llama Anthony D'Angelo y pone en donde lo he sacado que era youtuber. Como yo no sé lo que es youtuber, porque tengo una confusión enorme.
Pues los que hacen vídeos y los cuelgan en redes sociales, atiendo todo tipo de cosas.
¿Qué cosas, por ejemplo? Por
cualquier cosa que se te ocurra, ir a un youtuber.
Por lo que he visto yo no hacía sino bobadas. Vale. La frase no es boba, ¿eh? Es muy bonita. Vayas donde vayas, sin importarte el clima, siempre lleva tu propio sol.
Mira, muy apropiada.
Muy bonita, sí, me pareció.
Bonita y apropiada para un día.
Las cosas que le he visto yo hacer y decir, pero oye, la he encontrado también. Vayas donde vayas, sin importarte el clima, siempre lleva tu propio sol. Claro. Perfecta.
Hoy es el Día Internacional del Beso Robado.
¿El qué?
Del beso robado.
Una vez, hace muchos años, intenté contar yo lo que era ante las risas de todos mis compañeros. Digo,
porque,
se acabó.
Porque no le han dado a nadie, a ninguna de esas personas, un beso robado con... ¿No? ¿Paricruz?
Yo no sé qué llamarán ahora beso robado, pero lo que llamaba yo beso robado en mi tiempo era una cosa deliciosa.
Mira, Jorge Medina nos lo ha dicho por línea interna perfectamente. El beso que te dan así de improviso, sin esperarlo.
Sin esperarlo.
Exacto.
Y no solamente sin esperarlo tú, sino sin esperar de la persona que te lo da, que es más complicado.
Y no tiene por qué ser un beso romántico, puede ser un beso familiar perfectamente. Un beso que te dé pues tu madre o tu padre o tu hijo.
Eso no.
También tu pareja.
Tu pareja sí, pero tu madre y tu madre.
Exacto, pero
no.
Es el beso robado. A ver.
Tu madre y tu padre no te roban nada, te dan los besos que les parece.
Sí, pero de repente sí. Pues sí, también te llega tu madre, ay, que se te olvidó, y te da planta un beso, que sí. Bueno. Hoy también es el Día Internacional de los Beatles, a los que tenemos todavía de fondo, que no sabía yo que había un día internacional de los Beatles, y es el Día Mundial de la Zoonosis. Ya no nos lo ha adelantado Daniel, hemos hablado al inicio, se nota el aumento de temperatura. Vamos a conocer cómo se esperan en las próximas horas en lo meteorológico. Saludamos a David Torres.
Hola, buenos días. Este miércoles tendremos cielo despejado en la isla de Tenerife y en el norte intervalos nubosos, más abundante en el extremo nordeste y con apertura de algún claro en horas centrales en la costa noroeste. También presencia de calima en altura y a últimas horas cielos más nubosos. En la costa las temperaturas serán con pocos cambios y en medianías en ligero ascenso, en cumbres en ascenso. Alcanzaremos los 30 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Y el viento será del nordeste, más intenso en la vertiente sureste y extremo oeste, donde podrían ser ocasionalmente fuertes las rachas. En cumbres centrales el viento será del suroeste, con algún intervalo fuerte en la primera mitad del día y tenderá después a disminuir. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
C18, tiempo también para ocuparnos del deporte con Berto Mata. Buenos días, Berto.
Hola, Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos hoy despedida en el Club Deportivo Tenerife a las 12:30 de la mañana el guardameta hispano-venezolano Dani Hernández, formado en la cantera del Club Deportivo Tenerife y que probó suerte fuera de la isla en su etapa de juvenil. Volvió en 2015 y hasta la fecha ha disputado nada más y nada menos que 216 partidos en 8 temporadas con el representativo blanquiazul. Por lo tanto, hoy en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López se despedirá uno de los nuestros, Dani Hernández, que bueno, pues imagino que buscará seguramente fuera de la isla sus 37 años suerte en la portería. Además, también en el seno blanquiazul hablaremos hoy mucho en Deportes Cope de Tenerife del trofeo Teide, que continúa siendo actualidad y que va a medir al Club Deportivo Tenerife con el conjunto del Atlético Paso de la Segunda Real Federación Española de Fútbol el 27 de julio a las 8 de la tarde. En baloncesto, el Lenovo Tenerife a última hora de la mañana de ayer se hacía con los servicios de Iván Cruz, a la pívot que proviene de Río Breogán y que firma con 2 temporadas con opción a una más según los objetivos. Se trata, como decíamos, del tercer refuerzo aurinegro que, por cierto, mañana jueves va a conocer sus rivales para la próxima edición de la Basketball Champions League.
Pues Berto, más deporte a partir de las 2 de la tarde.
Efectivamente, y esperemos que mañana jueves ya la campaña de abonos del Tenerife pueda salir a la luz, que llevamos toda la semanita por ahí esperándola.
Cuanto antes la presentemos, antes podemos abonarnos.
Efectivamente, esperemos que mañana ya pueda salir a la luz. Expectativas de ello hay,
Sí, porque al final de mes la gente no va a tener ese dinerito fresco
eso
como
es
ahora.
Eso es verdad, y en agosto estamos de vacaciones, así que vamos a ver,
Bueno, imaginamos ahí que en el club lo tienen todo, seguro que sí, todo pensado. Gracias, Berto.
Gracias.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Pásate por nuestros supermercados Dialbricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dialbricks, muy cerca de casa y al mejor precio.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nuestro primer protagonista del día es el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, encantado de saludarle.
Creo que le tenemos que agradecer que haya salido de una reunión porque estaba usted ahí inmerso desde primera hora y ha tenido la amabilidad de atender la llamada de COPE.
Encantado de estar con ustedes, sí. Estábamos hablando de varios asuntos importantes, una reunión también con asuntos de carreteras. Pero encantado de atenderles a ustedes, a los oyentes de la COPE. Faltaría más.
Bueno, tenemos varios asuntos sobre la mesa. Le quiero preguntar por la contratación del proyecto de mejora del casco urbano del PRIS, el Paseo Costero, que une el barrio con Mesa del Mar. Lo aprobó el Consejo de Gobierno esta semana. Una obra esperadísima por los vecinos de la zona, también por muchas personas de otros municipios que recorren con frecuencia este enclave, presidente.
Sí, además una zona que necesitaba ya de tener por fin un proyecto para cambiar todo ese tramo, para hacer un nuevo sendero que conecte Mesa del Mar con el PRIS, para que pueda además hacer una recuperación medioambiental, podamos ajardinar, poner mobiliario, desde luego mejorar la accesibilidad también para personas con movilidad reducida y en definitiva transformar esta parte de la costa que venía reclamándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que 180.000 euros solo para la redacción del proyecto nos va a garantizar que probablemente estemos hablando de un proyecto en el que vamos a invertir unos 5 millones de euros finalmente.
¿Cuándo será una realidad?
Pues bueno, a partir de esta aprobación, en los próximos meses, yo confío en que se puedan presentar los proyectos, podamos hacer la adjudicación. A mí me gustaría pensar, si todo va bien, si la tramitación va con el ritmo que debiera, pues estar sacando a concurso a final de año, a principios del próximo año ya la adjudicación de la obra. Y eso ya sería el trámite definitivo para luego esto ya no tiene ya marcha atrás. Por lo tanto, a partir de esta aportación, que se empiecen a presentar los que quieran hacer el proyecto y se presenten propuestas de proyecto, y una vez que tengamos el proyecto elegido, pues como digo, yo creo que a principios del próximo año sería la intención de que con ese documento ya, con la cantidad exacta de lo que va a costar la obra, podamos lanzar ya para que las empresas se presenten y se pueda hacer ya por fin la obra.
Y mientras tanto, pues se sigue trabajando en mejorar los accesos a la costa en otros puntos del litoral de la isla.
Sin duda, yo soy de los absolutamente convencidos que uno de los grandes recursos olvidados es nuestro litoral, que pasa por recuperar el frente de costa para el uso de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque en muchos lugares esos espacios están ocupados por edificaciones, en ocasiones por fincas, en ocasiones por algunos muros que impiden el acceso a lo que es de todos. Estamos, por lo tanto, trabajando en recuperar la costa de Tenerife y si nos damos una vuelta, bueno, hay proyectos en Candelaria, tenemos un proyecto también en Fasnia que está en ejecución y que ya ha permitido la expropiación de varias edificaciones que estaban ocupando, bueno, hasta el borde del agua del mar, estaban ocupando el espacio que es de todos, y en ese camino de recuperar ese espacio para que luego pueda ser un lugar para caminar, para hacer deporte, para disfrutar del mar, para que podamos acceder mejor a un bien público, pues es en el que estamos embarcados y desde luego eso se ve en la aportación económica que hemos ido incorporando en estos últimos años a proyectos de Tenerife y el mar para acercar el litoral a todos y hacer de, además no solo un espacio para nuestra gente, sino un reclamo turístico de primer nivel, porque sin lugar a dudas eso va a generar al final un atractivo especial que hará que gente nuestra y gente de fuera pues decida pasar vacaciones o pasar su tiempo libre en esos lugares. Eso va a generar una actividad económica de restauración, en fin, que lleva aparejado cualquier actuación en la costa. Y termino, yo en el tiempo que llevo en política, en la época en la que fui alcalde, recuperamos kilómetros de costa en el municipio y pocas cosas generan tanto beneficio medioambiental que además acaben trayendo tanta inversión económica alrededor como las actuaciones en la costa.
Uh-huh. Le pregunto por otro asunto de actualidad. El Cabildo ha concluido ya el expediente de ampliación del BIC del barrio de los hoteles en Santa Cruz. Lo ha enviado al gobierno regional para que tome la decisión sobre este documento que el Ayuntamiento capitalino rechaza.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que intentar buscar puntos de acuerdo. Es verdad que este es un documento fundamentalmente técnico y los técnicos de patrimonio del Cabildo han manifestado que consideran que hay edificaciones que justificarían que esta zona se ampliase y se le caracterizase como bien de interés cultural por proteger determinadas edificaciones que forman parte de la identidad de la capital. Entre ellas, pues se habla de la Plaza de Toros. Yo, en cualquier caso, creo que este es un documento que me gustaría, en la medida de lo posible, que no sea una imposición, sino que pudiéramos aproximar posturas entre el Ayuntamiento y el Cabildo para buscar soluciones. Nos interesa proteger el patrimonio de la ciudad, pero también nos interesa que el desarrollo no quede paralizado en la ciudad. Por lo tanto, este es un documento eminentemente técnico, basado en los criterios de los técnicos de patrimonio, pero me gustaría pensar que finalmente el documento pueda llegar a algún tipo de consenso entre las instituciones.
Hablamos de la pandemia. Desde el viernes Sanidad ha notificado 1.951 nuevos positivos y 10 fallecimientos entre personas de más de 60 años aquí en el archipiélago. Hay 423 personas ingresadas con coronavirus en los hospitales, 22 en UCI y 401 en planta. El repunte ya se nota, presidente, en los hospitales. Los sanitarios insisten en el llamamiento a la prudencia para que los colectivos vulnerables no se vean especialmente afectados. ¿Usted qué mensaje quiere trasladar?
Es difícil trasladar un mensaje de contención en un momento en el que, en fin, se han relajado las medidas y en el que hay cierto cansancio después de tanto tiempo con la pandemia, que ha ido evolucionando de una variante a otra y que ahora yo creo que tengo la sensación, y creo que es de la mayoría, es que todos tenemos la percepción de que nunca hemos conocido tantos casos como ahora y tantos casos cercanos. ¿Verdad? A mí me llegan muchas personas que me dicen, bueno, tiene COVID, ni siquiera en el momento más elevado de la pandemia habíamos notado a nuestro alrededor tantas personas con COVID. Esto da buena cuenta de que esta enfermedad ahora es muchísimo más contagiosa que antes. Afortunadamente es menos, entre comillas, peligrosa que en el pasado, por varias razones, entre ellas también porque nos hemos vacunado, pero que hay que hacer una llamada de atención. Nosotros lo estamos intentando especialmente en aquellos centros en donde tenemos personas más vulnerables. Estamos hablando no solo de personas mayores, en la que estamos haciendo un control exhaustivo, sino también en centros con personas con discapacidad que tienen otras patologías asociadas y que nos preocupan muchísimo. Estamos intentando, por todos los medios, no tener focos que se nos creen en estos centros, pero la situación no es sencilla, porque la capacidad de contagio que tienen estas nuevas cepas es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que si nos está siendo muy difícil en el exterior pues controlar, como en el pasado, en la transmisión, sí que pido, sobre todo a los que visitan las residencias, a los que tienen contacto con personas muy vulnerables, como digo, como los discapacitados, pues que tengamos muchísimo cuidado, tanto en los centros como fuera de ellos. Y eso significa no solo utilizar mascarilla, sino utilizar algo que casi estamos olvidando, que es el hidrogel, el lavarnos, si no, mucho las manos. Y esas personas que tienen especiales problemas o que son más tienen mayor posibilidad de contraer la enfermedad, que sigamos teniendo muchísimo cuidado tanto fuera como dentro de casa.
Sí, porque si la situación llega a descontrolarse, quizá habría que adoptar otro tipo de medidas en estos centros sociosanitarios que usted menciona.
Sí, especialmente ahora en verano tenemos, vamos a seguir controlando mucho esta situación, pero en verano yo creo que los casos, la tendencia puede ser que sigan esta misma línea de aumento, y tenemos la situación de que también los facultativos, también los médicos, los enfermeros tienen que tomar vacaciones y la cosa se complica, porque por lo tanto yo llamaría la atención especialmente en estas fechas, este mes de julio, el mes de agosto especialmente, para tener muchísimo cuidado, porque van a haber muchas celebraciones y a lo mejor tenemos que recuperar sin ningún tipo de complejo el ir a determinados actos donde hay muchos públicos y con mascarilla, y no tener temor a que nos digan, bueno, qué exagerado eres o qué escrupuloso. Yo creo que deberíamos seguir usando la mascarilla, especialmente en las celebraciones que se están ya produciendo muchas y que van a venir más en estas próximas semanas con motivo de las celebraciones propias del verano. En ponernos la mascarilla, al menos en esas situaciones, yo creo que sería absolutamente recomendable, porque vamos a tener probablemente menos sanitarios disponibles y vamos a tener muchas más situaciones en las que estamos provocando que haya una mayor transmisión.
Uh-huh. Más cosas, estamos a las puertas de una ola de calor. ¿Recomendación a la población? ¿Hay que evitar la zona de monte cuando estos días suban mucho las temperaturas para que no se produzcan situaciones de riesgo?
Pues probablemente sí. Ya nosotros nos encargaremos del Cabildo si la situación se va confirmando como la que nos viene contando la EMET, pues probablemente tendremos que impedir, el propio Cabildo sacará anuncios de impedir acceder al monte. Por el momento no es el caso, por el momento, aunque hace calor, no estamos en una situación de alto riesgo, pero si se confirma la información que nos está llegando a todos en los próximos días, esta ola de calor puede hacer que cerremos determinados accesos al monte. Yo lo que sí pediría, sobre todo, es muchísima cautela, porque más de las tres cuartas partes de los incendios que se producen en nuestra isla son incendios por descuido, son incendios por tomar decisiones que uno se pregunta cómo a alguien se le ocurre quemar un rastrojo o ponerse a hacer determinadas labores que generan chispa en sitios donde se puede producir un incendio, no solo por el calor, sino por lugares donde hay viento. Pues estas cosas se producen, como les digo, más de las tres cuartas partes de los incendios, estamos hablando probablemente cerca del 80% de los incendios, se producen por descuidos y por personas que no asumen la posibilidad de que se pueda producir un incendio, a veces incluso haciendo una barbacoa en lugares muy cercanos a donde hay masa forestal. Por lo tanto, pedirles por favor que tengamos muchísimo cuidado. Son muy pocos los casos en los que los incendios se producen de manera natural por un rayo o por otro motivo. La mayoría de las causas son provocadas por el descuido de las personas, y espero que aunque tengamos un dispositivo activado contra incendios y todo dispuesto para poder intervenir si ocurriera algo, por favor, que tengamos en cuenta que los descuidos son los que nos traen los grandes problemas.
Ayer hablábamos precisamente de este asunto con el alcalde de ICOD, está preocupado por el episodio de calor y pedía más colaboración al Cabildo con los ayuntamientos en la labor de concienciación de los vecinos que viven en zonas cercanas a montes. Es necesario que los entornos de las viviendas se limpien frecuentemente de maleza, de rastrojos, para no tener sustos cuando llega el calor en la época estival.
Sí, yo creo que está buena labor de todos. En primer lugar, de los ayuntamientos, que tienen los vecinos muy cerca y además se conocen y saben dónde pueden intervenir. Y luego del Cabildo, nosotros, yo decía el otro día que nosotros tenemos en el Cabildo un verano de 8 meses. Porque hemos multiplicado por 2 los meses en los que tenemos un dispositivo contra incendios. Ya no nos quedamos solo con los meses de junio, julio y agosto, para nada. Prácticamente la mayor parte del año tenemos el dispositivo preparado. ¿Qué hacemos cuando no hay incendio? Pues limpiar montes. Estamos quitando en algunos lugares pinocha, en otros lugares quitando zarzas que se han secado, quitando pinos que se han secado o que se quemaron y no volvieron a rebrotar. Por lo tanto, mientras no ocurren incendios, y especialmente en los meses en los que no hay picos de altas temperaturas, el Cabildo está limpiando como nunca se había hecho en el pasado, pero no va a ser suficiente. Repito, muchos de los incendios se producen en zonas cercanas al monte, que suelen ser fincas, suelen ser personas que tienen un cuarto de apero, que un día se ponen a hacer de comer una barbacoa y no tienen en cuenta las pavesas y las chispas que salen y que se desplazan a decenas o centenares de metros de distancia por el viento. Esas son las cuestiones que tenemos que vigilar, y ahí tanto Ayuntamiento como Cabildo tenemos que estar trabajando juntos.
Quiero terminar hablando de turismo. Si la situación económica internacional lo permite, las previsiones para este verano son bastante buenas.
Las previsiones, la verdad es que eran muy buenas. Hemos estado trabajando durante este tiempo de pandemia en abrir nuevos mercados, en utilizar nuevas herramientas informáticas y tecnológicas para intentar localizar los gustos, los intereses, las aficiones de los potenciales turistas con un lugar, con Tenerife. Y eso lo estamos haciendo, con potentes herramientas informáticas, pero además hemos abierto acuerdos con compañías aéreas que no volaban con Tenerife, como es el caso de Lufthansa, con Air France, con British, recientemente con United para volar a Estados Unidos. Todo eso nos hacía presagiar un verano y un invierno probablemente de récord. Pero todo está cambiando muchísimo. Esta situación de conflicto bélico en Europa ha disparado el precio de los combustibles, también el de los aviones, el queroseno, y eso está incrementando tarifas. Por lo tanto, entre el incremento de tarifas y que cada vez los turistas que vienen a nuestra isla te comunican con menor antelación o te reservan con menor antelación, antes lo hacían con 3 meses, ahora lo hacen a veces con 1 semana o 2, pues nos están complicando un poco la situación. No obstante, yo creo que este verano va a ser un verano muy bueno y confío que si la situación no se deteriora más, podamos tener también un buen invierno desde el punto de vista de actividad económica en el ámbito turístico.
¿Se teme usted un otoño caliente? El vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha dicho hoy en el Parlamento que vienen curvas.
Bueno, porque desgraciadamente lo que más está afectando a la economía es el que vas a comprar el supermercado y cada día las cosas suben más, que cada vez te rinde menos el sueldo y que si vas a la gasolinera, pues aunque el Gobierno de España ha bajado impuestos y está suplementando el apoyo para reducir los precios de la gasolina, pues al final la gasolinera o las grandes compañías, mejor dicho, del petróleo, al final siguen subiendo las tarifas porque están aprovechando aquí también una oportunidad para enriquecerse. En esta situación somos una comunidad autónoma, somos una isla muy dependiente del exterior y por lo tanto nos va a afectar mucho. Quiero pensar, no obstante, que nos pilla en una mejor situación que la crisis del 2008. Es que ahora, por ejemplo, tenemos los mejores datos de empleo en Tenerife que hemos tenido en años. Los últimos datos es que la situación de desempleo que estamos teniendo solo se había vivido en el año 2009. Desde esa fecha hasta ahora nunca habíamos tenido datos tan buenos de empleo. Por ejemplo, este mes de junio, en relación al mes de junio del año pasado en Tenerife, hemos reducido en un 30% las personas que están sin trabajo. Se ha aumentado muchísimo las personas que se afilian a la Seguridad Social, las entidades que se afilian, y que por lo tanto hay mayor número de personas. Todo eso son muy buenas noticias, que nos cogen en una mejor situación, pero que sin embargo esta crisis económica puede hacer tambalear en los próximos meses. Entiendo la preocupación del consejero. Lo único que digo es que menos mal que por lo menos nos pilla en mejor situación que la que nos pilló en el año 2008.
Pues Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y una vez más le agradecemos que haya salido de esa reunión para atendernos.
Un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta pronto.
11:38 nos dice aquí un oyente en el 610-1080-11, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Hay que obligar mascarillas en interiores ya, por favor. ¿Cuántos tendrán que pagar esta relajación? Y no todo se puede medir en dinero, nos cuenta este oyente. Cualquier sugerencia, aportación, mensaje de texto, de audio o incluso una fotografía nos la pueden enviar a ese número 610-1080-11. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos con más asuntos aquí en La Mañana en Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Que no se te haga tarde. El 22 de julio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles en los municipios de Tenerife, El Hierro y La Palma, integrados en el Consorcio de Tributos de Tenerife. Hazlo efectivo en la web del consorcio y en las entidades bancarias colaboradoras. Cabildo de Tenerife.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Este jueves 7 de julio, la mañana en Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles en Los Cristianos, Arona. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecen la actualidad completa de la mañana en el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles, con vistas a la Bahía de Los Cristianos. Jueves 7 de julio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Sprint Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto Nikkei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort, alta gastronomía, muy cerca de ti.
Tu tienda de confianza se llama Eurotenerife Electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás aquí. Ven y te asesoramos en nuestras tiendas de Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Este jueves 7 de julio, la mañana en Canarias, desde el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles en Los Cristianos, Arona. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecen la actualidad completa de la mañana en el Arona Gran Hotel de Sprint Hoteles, con vistas a la Bahía de Los Cristianos. Jueves 7 de julio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Sprint Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Son las 11:43 y está con nosotros ahora el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues francamente bien. Estamos
corre,
en fiesta.
Corre.
Bueno, sí, eso sí es verdad. Estamos en fiestas en La Laguna y, claro, bajar a Santa Cruz pues y ver que la ciudad está un poco, pues, digamos que se puede caminar tranquilamente y no, o sea, no haya esos atascos, pues también a uno lo pone contento.
Tenemos ese fin de semana grande de las fiestas de San Benito a la vuelta de la esquina, unas fiestas que vuelven por todo lo alto y, alcalde, para no romper tradiciones, el domingo de romería hay previsión de mucho calor, ¿eh?
Pues sí, es verdad. Cierto es que hace unas semanas nos decían los veteranos de La Laguna y las veteranas que caía una agüita y decía, estas son las lágrimas de San Juan, que las acoge San Benito con agrado para la semana de San Benito, que el sol radie en el municipio. y la verdad es que lo acertaron. Digo, no sé si estos son las cábalas, pero la realidad es que estos mayores nuestros cada día me dejan más atónito, porque la realidad es que está pasando, y en la laguna hace hoy un muy buen clima. Se espera para este fin de semana un día maravilloso.
Nos decía el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez, que el domingo será el día de más calor.
Eso justamente nos han trasladado ya incluso desde el gobierno de Canarias y también desde el Cabildo.
¿Lo tienen ustedes previsto para la romería?
Pero bueno, es que una romería de San Benito sin calor no sería una romería de San Benito. Así que...
Habrá que escoger el traje tradicional más ligero.
Eso. Vamos a, por lo menos que tiren por el traje de faena, como digo yo. Y el de gala lo dejen para el viernes por la noche en el baile.
Me adelanta usted. El viernes tenemos el aperitivo fuerte, el baile de magos, celebración esperada, que este año tiene novedades. No sé, porque la última vez que hablamos me decía usted que intentaban habilitar más mesas por la alta demanda. ¿Se ha conseguido?
Sí, lo hemos conseguido. Aún así, dada esa gran demanda que tenemos, pues bueno, las 50 nuevas mesas que hemos habilitado no van a ser suficientes, pero de todas maneras ya le hemos dicho a todas estas personas que estaban muy interesadas en poder ocupar una mesa en el baile de magos, pues que vengan, que participen de igual manera, aunque no tengan mesa, porque sabe perfectamente que el baile de magos de la Laguna es un baile de magos familiar, muy de empatía, de darnos abrazos, besos, cariño, y sobre todo de cantar unas buenas folías y malagueñas.
Además, la gente de la Laguna es acogedora, que si no tenemos mesa, pues no podemos sentar con el vecino, ¿no?
Por supuesto que sí, y aparte estoy convencido de que saldrán, como decimos los canarios, hartos. ¿Por qué? Pues porque todas las mesas tendrán su comida típica, tradicional, y sobre todo, bueno, al final lo que quiere la gente, por lo que nos está diciendo muchísimas vecinos que van a estar y también muchísima gente que nos va a acompañar, que son de otras partes de la isla y de Canarias, es que estaban deseosas de que el baile de magos volviese, ¿no? Nosotros nos destacamos por un baile de magos que siempre ha sido diferente, distintivo, porque se canta, digamos, se lleva una perra vino también y se pasa bien. Y la verdad que el baile de magos de la Laguna se ha convertido en uno de los éxitos de las fiestas grandes, y estamos este año de enhorabuena. Se recibirán más de 6.000 personas solamente en las mesas. Eso quiere decir que bueno, que es una cifra que bate récord histórico. Pero también estamos pues muy contentos porque va a haber una gran llegada de personas que van a estar no solamente en el baile, sino también luego en la verbena. Aunque vamos a respetar muchísimo lo que también nos han solicitado los amigos de San Benito y también los vecinos del entorno de San Benito, es que en el baile de magos se tiene que respetar siempre la tradición, y sobre todo si hay que foliar, como dicen ellos, hay que llevar a cabo una buena parranda y dejar la verbenita para pues cuando termine ya la noche y bien pues se desplace la gente al entorno de San Benito y puedan disfrutar ahí también de una buena verbena.
Esta edición del baile de magos tiene carácter solidario, porque cuando se han reservado las mesas se ha hecho una aportación de 10 euros que se va a destinar a Caritas.
Así es. Una de las cosas que también detectamos en el año 2019, fíjese que estamos hablando del año 2019 porque fue la última romería que pude participar como alcalde después de estos 2 años de impas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en positivo y vamos a hablar de lo que estaba de este nuevo baile de magos y de esta nueva fiesta. Detectamos que había muchísimas mesas que eran reservadas y que posteriormente no se ocupaban por diferentes motivos, ¿no? Entonces lo que decidimos conjuntamente con Cáritas es, pues bueno, pues una aportación simbólica, es a 1 euro por cada silla. Fíjese, son una mesa, 10 sillas, pues por tanto, 1 euro. Y ese dinero que hemos recaudado, pues va a ir íntegramente a Cáritas. Y la verdad que una fiesta como esta, donde sabíamos perfectamente que la aceptación iba a ser total, ese respaldo
económico. El donativo es importante.
Es importante, va a ser muy importante, sí.
Y el domingo, pues decíamos, la cita con esa romería que nos trae cambio de recorrido, motivado por las obras que se ejecutan en el casco.
Pues sí, la gente tiene que saber y entenderlo también, que el motivo de la modificación del cambio de la romería, del transcurrir de la misma, es motivado básicamente porque estamos en obras de la rehabilitación de las ruinas de San Agustín, que están bastante avanzadas, también aprovecho para decirlo, y también porque hemos iniciado ya unas obras en una de las casas catalogadas del municipio que tenía complicaciones en cuanto a su fachada. Y eso nos ha hecho cambiar el recorrido, lo hemos hecho consensuado, la verdad se ha aceptado por parte de todas las partes, desde la comisión, también desde los amigos de San Benito, también de los carreteros y de los que, digamos, gestionan un poco que no falte absolutamente de nada. Y al final lo que hemos hecho es un recorrido alternativo pero bastante sencillo y que bueno, que se ha aceptado con bastante agrado por parte de todas.
¿Qué previsión de público, de participación tienen ustedes para esta romería multitudinaria? Se prevé, ¿no?
Bueno, yo no le podría decir, pero sí me dejo llevar por lo que me trasladan en general, cada calle que visito, cada municipio, cada barrio, cada pueblo. Puedo decir que va a ser una romería bastante lucida y que va a haber muchísima participación. La gente está deseosa también de que existan actividades de este tipo, festejos nuestros en la vía pública, y ahora mismo la romería, cumpliendo 75 años, este aniversario tan importante. Lo que vamos a hacer, porque la romería no va a ser una romería al uso, también vamos a llevar a cabo una especie de teatralización de lo que fue la llegada de los barcos a la ciudad, con la gesta de la conquista y demás, y al final esto también le da un empaque diferente a la romería, ¿no? Queremos salir de la continuidad de todas las romerías, y esto nos va a diferenciar. Y aparte, como ya se ha corrido la voz por la ciudadanía del municipio, y también sabemos ya que es un atractivo, es un imán para quienes nos visitan, ya tenemos incluso grupos y colectivos que vienen de otras islas, que vienen única y exclusivamente a disfrutar nuevamente de nuestras fiestas grandes, de nuestra romería.
Supongo que el plan de seguridad de la romería es bastante importante, bastante potente.
Así es, hemos tenido que modificarlo en estos últimos días, por lo que estábamos hablando, de no solamente la ampliación de mesas, sino también porque tenemos unas expectativas de que nos acompañen muchísimas personas en la romería, pero lo estamos adaptando bien y bueno, es que tiene el visto bueno de todos los órganos que tienen que bueno, pues dar el ok, ¿no?
Con la que está cayendo con el COVID, lamentablemente, que tenemos ese repunte de casos, supongo que ustedes también desde el ayuntamiento hacen un llamamiento a disfrutar de la fiesta con responsabilidad para que luego no tengamos que lamentar males mayores, ¿verdad, alcalde?
En ese llamamiento, que lo llevamos haciendo muchísimo tiempo, tengo que destacar el comportamiento totalmente cívico de la ciudadanía del municipio, ¿no? La Laguna ha sido un ejemplo de llevar a cabo lo que se le marcaba por las diferentes administraciones y sobre todo por aquellos especialistas los protocolos de COVID que teníamos que ejecutar. La verdad es que también vamos a recordar en nuestras fiestas mantener cierto sentido común, ¿no? No olvidemos que ahora estamos inmersos, parece ser, otra vez en esta séptima ola.
Hombre, que si uno tiene COVID, pues en la medida de lo posible abstenerse, ¿no? De ir a contagiar a los participantes de los encuentros, objetivos.
Así es, todos queremos disfrutar, pero si uno está pues con esos síntomas, pues evidentemente que aguante un poco y que disfrute el próximo año, pero en líneas generales yo estoy convencido que así ha sido, que el comportamiento va a ser el adecuado y sobre todo vamos a pasar un buen rato sin tener que después pues rajarnos las vestiduras por algún que otro una cuestión sobrevenida, ¿no? Pero vamos, esperemos que todo salga bien.
Me salgo del tema fiesta, satisfecho, supongo, con ese preacuerdo que se ha alcanzado con la policía local, que consiste en una reestructuración temporal que permite disponer de un mayor número de efectivos en todos los turnos, incluidos fines de semana y noche, y mientras se continúa con el proceso selectivo para aumentar las plazas de agentes.
Yo tengo que poner aquí en valor la predisposición que hemos encontrado por la representación sindical de la policía local del municipio. Cierto es que cuando uno va a negociar, dado las circunstancias que hasta ahora mismo estamos de mermados en cuanto a agentes de la policía local que tienen a La Laguna, pues que exista esa predisposición y esa capacidad de consenso en estos tiempos es importante, y sobre todo hay que ponerla en su justa medida dentro de la gratitud que tengo como alcalde, ¿no?, con ellos. Por otra parte, yo hoy creo que hay una asamblea por parte de los representantes sindicales que va a corroborar, o eso espero, esos acuerdos que ha salido del consenso de esa mesa, dará garantías y tranquilidad sobre todo al municipio. Hasta ahora lo ha habido, pero aún más si cabe, y evidentemente estamos deseosos también de que finalice ese proceso que estamos ahora mismo inmersos, de las 41 nuevas plazas de policía que vamos a cubrir, y estamos en la última fase, en la corrección del examen teórico, y espero que la incorporación de estos compañeros, de estos nuevos agentes a partir de septiembre, pues también provoque que los grupos en los que se estaban prestando los servicios se vuelvan otra vez a activar de manera inmediata, una vez que se incorpore, como digo, estos nuevos agentes.
Sí, porque dice Coalición Canaria, que es el principal grupo de la oposición, que ha desmantelado usted la policía con este preacuerdo.
Bueno, cada cual puede utilizar las herramientas políticas que quiera, ¿no? Yo entiendo que debe haber una lealtad institucional, y cuando se habla de funcionarios, en este caso los policías locales lo son, que a veces a algunos se les olvida, lo que hay que buscar es remar a favor de corriente y no en contra de ella, ¿no? Yo no sé lo que dice Coalición Canaria, la verdad que lleva mucho tiempo diciendo poca cosa que sume al municipio de La Laguna, pero sí es cierto que puedo trasladarle que nosotros hemos llegado al consenso, hemos llegado a un acuerdo, ahora tiene que ser refrendado por los propios policías, espero y deseo que así sea, y por supuesto garantizar la seguridad y la tranquilidad en el municipio, que es mi obligación como alcalde de La Laguna.
Quedan 5 minutos, vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué balance hace de los 3 años de gobierno?
Bueno, el balance lo tendrá que hacer la ciudadanía dentro de un año, ¿no? O menos de un año. Pero la realidad es que yo puedo poner en valor todo aquello que se ha desarrollado en el municipio y el trabajo que hemos realizado en estos 3 años complicados y convulsos, ¿no? Proyectos que siempre se vendían pero que nunca se ejecutaban, hablo del espigón de Bajamar, puedo hablar de las ruinas de San Agustín, puedo hablar de la canalización del barranco de la Carnicería para crear el mercado tan ansiado por los laguneros, puedo hablar de solventar un problema histórico de más de 10 años de las chumberas, puedo hablar de recuperar para la ciudadanía la costa lagunera, puedo hablar de el impulso de obras tan necesarias como la continuidad de las peatonalizaciones de las calles más céntricas de la ciudad, la introducción de factores importantísimos, es decir, poniéndonos en la piel de aquellas personas que están ahora mismo en una situación complicada, datos como por ejemplo los del paro que avalan el buen funcionamiento y el buen trabajo que se está haciendo por parte del ayuntamiento desde el área de desarrollo local, donde impulsamos la formación por una parte y por otro lado a los jóvenes también le damos oportunidades para que se incorporen al ámbito laboral, también a los menos jóvenes, porque no me gusta llamar a nadie mayor, sino menos jóvenes, que también están unos datos importantísimos como nunca antes en La Laguna. Desde el año 2009 no teníamos unos datos de desempleo como los que tenemos ahora, son tan positivos para el municipio que ponen en valor el trabajo conjunto que se está haciendo desde el área de Hacienda, con esas medidas fiscales que estamos trabajando conjuntamente con los hoteleros, o las ayudas directas en momentos determinados de más de 3 millones para que se genere economía en el municipio. Esas son acciones y es la carta de presentación que puedo hacer como alcalde con 2 años muy complejos y convulsos por el camino. Pero eso no es para decir nosotros tenemos un proyecto de ciudad, tenemos un desarrollo de municipios donde nadie se puede quedar atrás, donde queremos una ciudad accesible, donde impulsamos las medidas medioambientales, donde creemos en las energías renovables como futuro desarrollo de la ciudad y sobre todo de lo que va a ser la nueva Laguna, ¿no? El nuevo municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el que no solamente ya de por sí siendo un municipio cosmopolita, sino también que apuesta decididamente por la cultura, la innovación y la ciencia, ¿no?
Me envían un mensaje y hacen referencia a la situación de La Laguna precisamente. Dice: buenos días, Melisa, gracias por informarnos cada día. Soy un joven lagunero, tengo que reconocer que hacía mucho tiempo que no se veía La Laguna como está ahora. Me gustaría agradecer al alcalde, ya que lo tienes por ahí, porque cuando las cosas se hacen bien, creo que hay que decirlo.
Bueno, yo agradezco enormemente el mensaje. Cada día lo que hago es trabajar por y para solventarlo. Las demandas vecinales, es imposible solventarlas todas en apenas 3 años que llevamos al frente de la corporación, pero sí hay que ser realistas, ¿no? Hay cuestiones importantísimas como por ejemplo que se solventen los problemas de accesibilidad en calles o al asfaltado de más de 30 años que no se estaban realizando, o incluso búsqueda de soluciones para que un servicio público pase, como por ejemplo el de Tiza, pase por zonas donde hasta hace escasamente unos meses no se pasaba. Esos son poner soluciones a problemas que son del día a día, que facilitan la vida a un ciudadano, y ese es mi cometido. Evidentemente a todos no les podré gustar, pero lo que sí tengo muy claro es que el municipio de San Cristóbal de La Laguna tiene ahora mismo una oportunidad de desarrollo donde nadie quede atrás, como he dicho con anterioridad, y ese es mi principal objetivo, que la ciudadanía se identifique con su ayuntamiento y por supuesto que se identifique con el alcalde. Yo dije al principio del mandato y lo vuelvo a reiterar, venía como alcalde del municipio para gobernar a toda la ciudadanía, sin sesgos, sin distinción política. Yo quiero que voten tanto personas que con ideologías de izquierda o de derecha, pero que voten a la figura del alcalde, en este caso a mí, porque busco siempre lo mejor para la ciudadanía de La Laguna, y eso es en esa línea, en estos 3 años es lo que he marcado.
20 segundos, mensaje para todos los tinerfeños para que se vayan este fin de semana a La Laguna.
Yo voy a decir que si alguien tiene algún tipo de duda de lo que va a ser este fin de semana, tiene dos encuentros que tiene que ir. Baile de magos y la romería, para disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra cultura de una manera maravillosa.
Además, ya he dicho que el tiempo me acompañará. Alcalde, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Llega enseguida las señales horarias. Escuchamos toda la actualidad de España y el mundo.